Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La sombra del soborno se cierne sobre el Parlamento Europeo. Sí, la crisis del Qatar Gate. Así se ha llamado a la investigación en la que varias personas vinculadas a la institución, eurodiputados o familiares, son sospechosas de haber recibido dinero de Qatar. Quiero ayudarte a comprender lo que está pasando con esta trama de corrupción, con sus protagonistas. Empezamos por la figura de mayor renombre. Era una de los 14 vicepresidentes del Parlamento, la socialista griega Eva Kaili.
Hoy la Copa del Mundo de Qatar es una prueba de realidad, de cómo la diplomacia deportiva puede lograr una transformación histórica de un país con reformas que inspiraron al mundo árabe. Qatar está a la vanguardia en derechos laborales, aboliendo kefala, introduciendo el salario mínimo, a pesar de los desafíos.
Son palabras de Bakili hace poco, el pasado mes de noviembre, a días de que comenzara el Mundial. Se convirtió en una de las más vehementes defensoras de Qatar, hasta el punto de calificar este país como pionero en derechos laborales. Sí, sí, con los miles que murieron en la construcción de estadios. Bueno, el pasado viernes fue detenida en su casa, en Bruselas. Tenía bolsas repletas de dinero, billetes. Fue suspendida de sus funciones y el martes se votó su destitución.
Solo votos a favor y en contra son válidos para calcular los dos tercios necesarios. Procedemos a la votación. Se cierra.
And the vote is carried.
Aprobado. Pasamos al siguiente asunto.
Kaili fue destituida con 625 votos a favor de la destitución, de los 628 totales, solo tres. También ha sido expulsada del PASOK griego, el Partido Socialista de Grecia, del Grupo de los Socialdemócratas. Hoy estaba citada ante el juez, pero finalmente tendrá lugar su audiencia el próximo 22 de diciembre. También fue detenido el ex eurodiputado socialdemócrata italiano Pier Antonio Panzeri, que dirigía la asociación Fight Impunity, manda narices, dedicada precisamente a la lucha contra la violación de los derechos humanos. También su antiguo asistente, actual pareja de Kaili, todo casa, Francesco Giorgi. Mr. Pex, el superministro de Exteriores, Josep Borrell, confía en este proceso judicial para aclarar toda la trama.
Hay un proceso en marcha. Realmente las noticias son preocupantes, son muy, muy preocupantes. Estamos ante unos acontecimientos que me preocupan.
Desde Grecia, la Autoridad contra el Blanqueo de Capitales ha ordenado el embargo de los bienes inmuebles, las cuentas, las empresas de Kaili y de sus familiares, con la justificación de que es posible que provengan de actividades ilícitas. La comisaria de Interior Europea, Ylva Johansson, mandaba este mensaje a Kaili en el pleno del Parlamento Europeo.
Existe la presunción de inocencia, pero a cualquier que acepte pagos o sobornos, me avergüenzo de ti. Vergüenza debería darle violar la confianza de los ciudadanos europeos que esperan que luche por sus intereses, no por sus intereses propios. Y por violar su confianza de sus colegas del Parlamento, que trabajan muy duro, con honor, de verdad y con decencia.
Desde hace meses, la Policía Judicial Federal sospecha que desde Qatar utilizan estos políticos para influir en las decisiones del Parlamento Europeo. En esta trama también se llegó a implicar al comisario de Promoción de Estilo de Vida Europeo, Margaritis Chinas, tras una serie de tweets aplaudiendo a Doha en mitad de la investigación. Así se explicaba de manera irónica los regalos que recibió en esas visitas que realizó a Qatar.
Yes, I have received a football.
Sí, recibí una pelota de fútbol y una caja de bombones que creo que se los dejé al chofer que me llevó al estadio. En los encuentros que tuvimos con ellos le dimos el famoso regalo protocolario de la comisión, una vela y un pisapapeles.
Desde Qatar rechazan las acusaciones, aseguran que siempre han cumplido con la ley. El caso también ha llegado a Italia, donde un tribunal de Brescia detuvo a María Colleoni y a Silvia Panzeri, esposa e hija del ex eurodiputado detenido en Bruselas. La investigación de la Fiscalía lleva varios meses detrás del caso. La policía llegó a registrar la vivienda del socialdemócrata belga Marc Tarabella. Como ves, el Parlamento Europeo está viviendo el mayor escándalo de su historia, pero Vamos al detalle. ¿Quién es Eva Kaili? ¿Habrá más? ¿Y ahora qué? Hoy hablamos del Qatar Gate. Hasta hoy se han producido 19 registros en domicilios privados, también en un despacho de la Eurocámara perteneciente al asistente de otra diputada socialista belga, Marie Arena, próxima Panzeri. Se ha requisado en torno a 1 millón de euros, ojo, en cash, en billetitos y material informático. Nuestra corresponsal en Bruselas es Paloma García Vejero. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel. Muy buenas noches.
Oye, ¿cómo nace todo este lío?
Pues mira, según las últimas noticias, hay 6 servicios secretos de otros tantos países europeos detrás de todo este lío. Han estado colaborando durante meses y, de hecho, siempre según la prensa belga, que es la que está teniendo en este Qatar Gate todas las filtraciones, parece ser que llegaron a entrar, no este fin de semana, sino antes, en casa de Panzeri, el ex eurodiputado italiano al que mencionabas hace poco, vieron el dinero y se marcharon, porque era, digamos, una entrada clandestina. Buscaron la orden judicial, extradición, etcétera, y de ahí es de donde se ha ido desencadenando todo, según, insisto, las últimas noticias que tenemos. Pero esto, que es una punta de iceberg, está clarísimo. ¿Cuánto hay debajo y no hemos visto aún? Es un misterio, incluso para los propios socialdemócratas. Iratxe García Pérez, la presidenta de los socialistas europeos, no los de España en Europa, sino de todos los socialistas, socialdemócratas europeos, reconocía que no sabe si va a haber más implicados, porque cuando esto empieza, nadie sabe nada. Oficialmente han sido 4 meses, pero ha sido ese sistema de cerezas que iban saliendo una detrás de otra. Todo indica que la cabeza de la trama es este Pierantonio Panzeri, y de hecho lo has mencionado, están su mujer y su hija implicadas. Luego hay otro italiano que trabajó con él, que es el novio de la famosa Eva Kaili, el novio, pareja y padre de su hija pequeña. Y luego hay otro italiano más, que es el de la ONG oscura esta, que comparte sede, a su vez, con el exdiputado Panzeri. Entonces, a priori parece que el famoso Panzeri es la cabecilla, también implicado en una trama similar, con dinero marroquí, según las últimas informaciones. Hay documentos ya que lo están probando, así que no está nada claro dónde se dibujan los límites.
Si no está nada claro los límites, la siguiente pregunta tampoco me la vas a poder concretar. ¿Y a partir de ahora qué?
Bueno, en el corto plazo, en Bruselas y en Estrasburgo, en las 2 sedes del Parlamento Europeo, esto ha sido un mazazo, pero hay una determinación firme de acabar con toda la podredumbre y de tomar medidas que impidan que vuelva a suceder. Pero además, como bien decías, hoy tenían que comparecer ante el juez los 4 peces gordos arrestados que estaban en la cárcel. Ella no, porque según sus abogados ha pedido un aplazamiento, según el resto de las versiones, hay una huelga de funcionarios de prisiones y un lío con la fiscalía de quién tenía que ir a buscarla o quién tenía que ir a traerla, pues al final no ha salido y tiene la vista fijada para el 22 de diciembre. De los otros 3, 2, este Panzeri y el novio de Eva Kaili siguen en la cárcel, y el cuarto, Nicolò Figata Lamanca, el lobista de la ONG, está en su casa pero con brazalete. ¿Qué puede pasar entre tanto? Pues que si los abogados recurren en las próximas 24 horas, tienen que comparecer de nuevo ante el juez en el plazo de 15 días. Nos vamos a pasar unas navidades divertidas, pero no olvides que aquí se cierra todo a cal y canto, así que o la justicia belga trabaja, o hasta enero ya, poquita cosa. La semana que viene todavía puede haber fuegos artificiales.
Bueno, pues estaremos atentos y que dejen de estar en huelga los funcionarios, que esa es otra. Gracias, Paloma.
Un abrazo,
sigo
escuchándoos.
Chao, chao. Bueno, vamos a hablar de la ex eurodiputada socialista griega Eva Kaili. 44 años, parece modelo, pero no. Arquitecta de formación, estudió relaciones internacionales, hizo varios cursos de periodismo.
Από το Τέξας, εμείς να έρθουμε πίσω στα δικά μας και να αλλάξουμε ατμόσφαιρα με την προβολή της πολυβραβευμένης ταινίας του Μιχάλη Κακογιάννη.
Llegó incluso a presentar los telediarios de una de las principales cadenas privadas de Grecia, A los 22 inició su carrera política como concejala en Salónica, su ciudad natal, dentro del PASOK, el Partido Socialista. 7 años más tarde se convirtió en la diputada más joven de Grecia para después pasar a ser eurodiputada y desde el pasado enero ser una de las vicepresidentas de la Eurocámara. ¿Quién es Eva Kaili? Es más, ¿qué pasa o qué pasó con el PASOK? Siempre que hablamos de Grecia, y yo estoy encantado de recibirle, llamamos a un abogado griego que trabaja aquí en Madrid, mi amigo Vasilis Morfakidis. Vasilis, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Quién es? ¿Es tan famosa en Grecia?
Llegó a ser famosa. Es una chica joven, con mucho futuro por delante.
No, tenía mucho futuro.
Tenía futuro, exacto. Lo tenía todo en sus manos, prácticamente. Era joven, era bien parecida.
Guapísima.
Guapísima. Era presentadora de la televisión, aparte de los estudios que tenía. Era una promesa. Yo creo que estar en el PASOK le ha condicionado.
¿En qué sentido?
Porque el PASOK ya dejó de existir en su momento. El PASOK ahora mismo está en plena regeneración. El PASOK pasó a ser parte del SYRIZA cuando Tsipras...
SYRIZA, entre paréntesis, Podemos en Grecia.
Podemos en Grecia. Más de la mitad del SYRIZA es PASOK. Y claro, quedó un grupo reducido que se ha hecho con el PASOK de antaño, que querían ahora resucitarlo. Y claro, por mucho que quieras resucitar, esto no tiene buen aspecto. ¿Qué significa esto? Pues poco futuro a partir de ahora iba a tener, aunque prometía. Podía llegar a ser bisagra. Tanto aliarse con la derecha de ahora o con la izquierda de antaño. Creo que no lo van a conseguir.
Hay quien dice, bueno, incluso aquí ha salido algún titular diciendo que era una política de derechas, aunque pertenece al grupo socialista. ¿Es verdad que había roto con su partido?
No, ella no había roto con su partido. Ella siempre fue una persona que no seguía todas las pautas del partido, eso sí, pero lo hacía por su propio interés. Allí no era cuestión de partidismo. Pero cuando saltó todo este embrollo, todo este escándalo, el actual presidente del PASOK, el señor Andrulakis, le faltó tiempo, aparte de quitarle del medio, de echar la culpa al actual gobierno de derechas, evidentemente, diciendo que era el caballo de Troya del partido del gobierno. Una cosa inaceptable. Porque ella nunca ha sido de derechas, nunca ha pertenecido al gobierno, es decir, hacía lo que ella quería. ¿Un poco fuera de las pautas del PASOK? Sí. ¿Cuando le interesaba seguía? Sí. Mm. ¿Y cuando no? No. Y cuando llegó el momento, pues yo creo que pasó lo que pasó.
¿Qué se dice en el país? Porque comentábamos fuera de micrófono, Vasilis, para la marca Grecia como tal, no te digo para la marca Italia, que son el otro grupo de los encausados, esto es un daño tremendo.
Un desprestigio. Primero es un desprestigio para Grecia como país. Como si no tuviéramos bastante con Syriza y con Tsipras, pues ahora nos viene esto. Es decir, un poco desgracia, pero es una cosa que ya diría que no va a poder salir adelante el PASOK. Estaba intentando salir adelante, pero yo creo que esto ha sido ya su tumba definitiva, por mucho que haga.
¿Puedo desvelar un pequeño secreto personal? Tú
sí,
sabes muy bien lo que es el PASOK desde dentro.
Hombre, yo fui...
En tu juventud, no hace tanto.
Hombre, hace mucho. Desgraciadamente hace mucho. Yo fui del PASOK cuando era estudiante y como la mayoría de los estudiantes de entonces, pues era casi obligatorio ser del PASOK porque era la alternativa al poder. Era la transición griega. Era el PSOE. Pero el PASOK de entonces con el PSOE de ahora no tienen nada que ver. Entonces había lucha, de verdad. Había cosas que cambiar y se cambiaron. Lo que pasa es que yo, a los 2 años más o menos, vi por dónde iba el PASOK de entonces como el PSOE de ahora y me salí del medio. ¿Por qué? Porque cada uno iba ya a lo suyo. Es decir, era un poco quítate tú para ponerme yo. Y esto no era mi ideología. Y la ideología de la mayor parte de los griegos, que queríamos de verdad un cambio, cosa que pasó aquí también.
¿Te da pena? Mucho. Más allá de las etiquetas, más allá de los partidismos, más allá de los nombres propios, ¿te da pena?
Mucha.
Como, pena. Como europeísta.
Como europeísta. Me da pena porque veo lo que fue entonces el PASOK del Papandreou y el PSOE de Felipe, que coincidí con ellos incluso en Salónica en el último mitin del Papandreou, antes de ganar las primeras elecciones en el 81. Y también en Granada, en el mitin del PSOE, antes de ganar también las elecciones aquí el PSOE en el 82. Que yo era estudiante aquí en Granada, en la Facultad de Derecho, donde la Facultad de Derecho era en aquella época el castillo del PSOE. Pero claro, me acuerdo de aquella gente con mucho cariño y con mucha admiración, cosa que no puedo decir ahora.
Derecho en Granada es una de las grandes universidades históricamente.
De siempre ha sido.
Claro.
Y yo soy orgulloso de ser un alumno de Derecho de Granada.
Kaili ha sido expulsada del partido, también cesada como vicepresidenta. Esta acusación mancha, sin duda, al Parlamento Europeo y a todos aquellos que forman parte de su grupo. Su líder es la española Irache García.
Es un día muy triste para la democracia europea y es un día también muy triste y muy difícil para el Grupo Socialdemócrata, y por eso quiero anunciarles que acabamos de tomar la decisión de personarnos como parte perjudicada en el proceso judicial que se va a abrir en estos momentos.
Todos los investigados forman parte del Grupo Socialdemócrata en el Parlamento Europeo. Irache espera que no haya más detenciones y que la investigación siga su curso, sobre todo para solucionar y destapar la trama.
Hay una investigación judicial en marcha y los culpables deberán pagar ante la justicia. Pero además esta Cámara debe responder con contundencia para aclarar qué ha pasado y, sobre todo, garantizar que no vuelva a ocurrir.
Quien también compone parte de ese grupo es Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado, exministro, presidente de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, y yo en lo personal estoy encantado de saludar a mi amigo Juan Fernando. ¿Qué tal, eurodiputado? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, Ángel, a ti y a tus oyentes también. Yo estoy encantado de estar con ustedes y lo agradezco mucho.
Gracias por atender. Esto a punto de decir, Juan Fernando, ministro, buenas noches, pero bueno, he conseguido el regate en el último momento. Oye, una pregunta casi casi personal y luego comentamos. ¿Esto cuánto daño hace a los que somos europeístas convencidos, sobre todo tú? ¿Cuánto daño hace?
Hace daño por lo inesperado, por lo increíble, por lo sorprendente, pero sobre todo por lo inadmisible. En primer lugar, la reacción es de estupor, consternación, y segundo, de rechazo y de condena. Y cooperación incondicionada con la Fiscalía y el sistema de justicia penal belga, que son los que están acotando el perímetro de la investigación. Pero en el Parlamento Europeo ha habido una reacción contundente y además unitaria, de defensa de la integridad del Parlamento Europeo y de disposición a deducir las acciones que sean necesarias, pero al mismo tiempo a sostener que se trata de personas que con sus actos han asumido responsabilidades penales individuales. En estos momentos hay 4 personas señaladas y solo una en el Parlamento Europeo, que ha sido, como puedes imaginar, de forma absolutamente inmediata, destituida de todas sus responsabilidades, Eva Kaili. Y créeme que a la tristeza y a la perplejidad hay que ponerle también cabeza fría para poder cooperar con la justicia y esperar el desenvolvimiento de la investigación que todavía está en curso.
Aparte de la sorpresa, claro, esto siempre ocurre, no faltaría más. ¿Qué os ha llamado la atención del caso del Qatar Gate? Ella, el entorno, Qatar metido ahí directamente repartiendo billetes.
Si las cosas son lo que parecen, hay indicios racionales de criminalidad. Se trata de una corrupción burda, pero pura y dura. Por tanto, merece una condena absolutamente contundente, implacable y ejemplarizante. Pero solo puede sustanciarla la justicia penal belga. No nos corresponde a los demás situarnos en juez y parte. La investigación está en curso. No sabemos cuál será su desembocadura ni cuál será tampoco el perímetro definitivo. Pero ya parece acotado. Hay un núcleo ahí inicial de la secuencia de los datos que hemos ido conociendo. pero sobre todo nos pone de manifiesto que en un Parlamento de 700 miembros, en un Parlamento legislativo, en un Parlamento en el que hay que decirlo, los miembros individuales, hombres y mujeres que lo componemos, tenemos normalmente una responsabilidad cualitativamente mayor que los parlamentos nacionales, con una serie de factores que sería prolijo explicar. Estas cosas pueden pasar, pero producen estupor, producen indignación, producen ira, y a todo ello tiene que suceder naturalmente la reacción institucional. Una destitución absolutamente unánime de la vicepresidencia que ostentaba, y a partir de ahí la expectativa de lo que la investigación debe decir y la disposición a cooperar enteramente con la justicia. En el Parlamento Europeo habían surgido iniciativas, una comisión de investigación, personarse en la causa para ejercer lo que en España sería la acción popular, es decir, la acusación popular, para intentar que de ninguna manera quede impune este hecho. Y creo que no conviene precipitar tampoco ningún juicio adicional, y desde luego ninguno que contamine al Parlamento Europeo, porque creo que tenemos la obligación de preservar la integridad, la honestidad, el trabajo que hacemos en el Parlamento Europeo, la única institución directamente electiva de la arquitectura europea, la única directamente legitimada por el voto, el único Parlamento legislativo supranacional del mundo. Y es nuestra primera obligación defenderlo frente a la eurofobia, que seguramente intentará arrimar este eco a su jardina.
No, totalmente de acuerdo. Y luego, más allá del escándalo y de la vergüenza, la han pillado. Quiero decir, la policía actúa o la justicia tiene que trabajar. Que quedémonos con eso también, ¿eh? Que en otros casos no les pillan y es muchísimo peor. ¿A partir de ahora qué, Juan Fernando? ¿Cuáles son los siguientes pasos?
Se ha propuesto una comisión de investigación que esclarezca la secuencia de los hechos a través de las técnicas de investigación al alcance de un parlamento. Y se ha propuesto también un grupo de trabajo para intentar reforzar las reglas de transparencia. Debo explicar que el Parlamento Europeo, en mi experiencia, es el parlamento más transparente y accesible del mundo. Es un parlamento muy abierto, es un parlamento donde hay un registro de intereses, donde todas las visitas están acreditadas, donde todas las personas que puedan entrar en los pasillos, y no digamos en los despachos y en las oficinas de los parlamentarios, quedan debidamente registradas. El método de corrupción que hemos conocido por las revelaciones periodísticas es realmente impactante. Resulta difícil de creer que alguien pueda aceptar en el año 2022 un maletín lleno de dinero, pero aparentemente esto es lo que ha sucedido. Y queremos decir que contra esto solo hay una vacuna, y es la contundencia de la ley penal y todo el peso de la ley que pueda caer sobre las personas responsables, pero al mismo tiempo evitar que por una sospecha expansiva se pueda desacreditar ni a la institución ni mucho menos a la Unión Europea. El Parlamento Europeo no merece este reproche. Somos 700 miembros y hemos reaccionado de la forma más contundente y más ejemplarizante a nuestro alcance. Créeme que al dolor personal de ver que estas cosas pasan, lo que tiene que suceder es una reacción institucional que marque la ruta claramente y siente un precedente de cómo se actúa en este tipo de situaciones.
Juan Fernando López Aguilar, por cierto, ¿dónde estás? Creo que está nevando la Mundial. ¿Dónde estás?
Así es, Parlamento Europeo, Estrasburgo. El Parlamento Europeo se reúne en comisión 3 semanas al mes. No tiene ni fiestas de guardar, ni puentes, ni fiestas nacionales. Se reúne rigurosamente 3 semanas al mes en comisión. Yo presido la comisión de mayor espectro de competencias legislativas del Parlamento Europeo, la Comisión de Libertad de Justicia Interior. Pero hay una semana al mes en la que nos reunimos toda la semana en pleno en Estrasburgo. No lo hacemos por gusto, está en los tratados, cumplimos con nuestra obligación. Por tanto, es cierto, trasumamos desde Bruselas a Estrasburgo, y que es el símbolo de la reconciliación franco-alemana, es donde está la sede del pleno del Parlamento Europeo, y sostenemos un pleno que empieza a las 8 de la mañana y se prolonga hasta las 12 de la noche. Y es cierto, hace más de 24 horas que nieva pesadamente en Estrasburgo. Estrasburgo está todo nevado, estamos a 7 bajo cero. Pero es una jornada a la que, a las condiciones de trabajo que son habitualmente presentes, porque junto al pleno se desenvuelven otras muchas actividades, reconozcámoslo, ha gravitado sobre nosotros una atmósfera triste y severa. Estamos todos impactados y conmocionados y hemos discutido con la intensidad que esto requiere un asunto tan grave como este para reducir, insisto, todas las decisiones que sean necesarias, pero al mismo tiempo proteger la integridad y la credibilidad del Parlamento Europeo, institución democrática y motor democrático de legitimación del proceso de decisión y proceso legislativo de la Unión Europea.
Juan Fernando López Aguilar, la última vez que nos vimos fue en un aeropuerto, seguro que la próxima también. Un abrazo y gracias, suerte.
Gracias por la llamada. Adiós. Un abrazo muy fuerte.
Buenas noches.
Y a tus oyentes.
Adiós, adiós. Vasilis, te hago una doble pregunta. ¿Y ahora qué? Desde un doble punto de vista. Como griego y como abogado. ¿Qué pasa con el derecho?
Vamos a ver. El daño institucional ya está hecho. Esto no tiene vuelta atrás. Lo que pasa es que el camino a partir de ahora, que es el camino procesal, va a ser largo. Se van a utilizar todo tipo de argumentos para intentar exculpar o desviar, y me parece lícito y lógico. Yo haría lo mismo. Pero el daño está hecho. ¿Qué pasará ahora? Pues que durante largo tiempo vamos a tener que estar escuchando por dónde van los tiros en este asunto. Van a salir más cosas.
Y más nombres.
¿Este es el inicio? Sí. Desgraciadamente, todo el mundo piensa que esto acaba de empezar. No es que vaya a terminar. Van a salir muchos más nombres, muchos más de los que a veces ni siquiera sospechamos, pero bueno, esperemos que sea el menor daño posible. Pero, insisto, el daño institucional desgraciadamente está hecho.
Hoy hemos hablado del Qatar Gate, la trama de corrupción en la que se sospecha que desde Qatar se ha sobornado a varios eurodiputados. La investigación sigue abierta, no se descartan nuevas detenciones. El escupitajo sobre el Grupo Socialista del Parlamento Europeo es indudable. Estaremos atentos, pero como dice Vasilis Morfakidis, me temo que esto no ha hecho más que empezar. Gracias, Vasilis.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.